Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario que se transmite por las ondas digitales de U Rosario Radio. Mi nombre es Alexander González y les recibo el día de hoy con la canción Campo Alegre de los Gaiteros de San Jacinto, con todo ese sabor que nos trae pues esta agrupación colombiana muy importante. Y con esta agrupación, de una vez voy saludando a quienes me acompañan aquí en la mesa de trabajo de Las Voces del Libro. Hola Diego, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal está el día de hoy?
Hola Alex, hola a todas las personas que nos están escuchando. Todo muy bien, muchas gracias. Yo a la distancia, usted en la cabina de un Rosario Radio, pero acá no nos perdemos ni un poquito de Las Voces del Libro. Entonces bueno, gracias por estar allá dirigiendo y produciendo el programa.
Súper, súper, Diego. Sí, yo el día de hoy me encuentro con mi invitada, con nuestra invitada, por aquí en las cabinas de Rosario. Ya les diremos quién es, quién nos acompaña. Pero mientras que llegamos a eso, saludo a Ángela Fernández, que también está a la distancia. Hola Ángela, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Hola Alex, muy bien, y justamente organizando la 13ª edición del Festival de Cine Verde Barichara, que va muy con el tema que vamos a presentar hoy de política ambiental.
Sí. Hoy estamos muy, muy verdes, muy ambientalistas, muy medioambientales, porque precisamente vamos a estar hablando de una de las más recientes novedades de la editorial de la Universidad del Rosario, que se llama Política Nacional de Educación Ambiental en Colombia. ¿Una cuestión de valores? Ese es nuestro libro del día, pero pues antes de adentrarnos en él, antes de saludar a nuestra invitada, Diego, así, rápidamente, ¿qué le pareció el libro? Denos una puntadita de este libro que tenemos el día de hoy.
Muy bien, Alex, pues bueno, creo que es un libro bastante valioso. Realmente no son de mis temas cercanos de investigación, a mis temas cercanos de lectura, pero creo que es muy valioso porque la verdad a mí, desde mi punto de vista, no lo tenía tan presente. Ajá. No tenía tan presente que se pudiera estar desarrollando una política de educación sobre lo ambiental. Me parece que es algo completamente lógico y que nos hace falta a todos, me incluyo, porque la verdad que uno lo dice de pronto porque suena en los medios, porque suenan sí, en políticas de pronto públicas, una que otra. Nosotros que tenemos tanto cercanía con el derecho sí, ambiental, pues también lo vemos mucho desde el derecho ambiental. Pero la educación como tal, pues yo no lo tenía muy presente. Entonces me parece bastante valioso y bastante chévere que con nuestra invitada hoy hablemos sobre el libro.
Y Ángela, que quizás sí está un poco más cercana a estos temas medioambientales, por lo que ya nos venía comentando del festival que se va a llevar a cabo en Barichara. Ángela, ¿qué le pareció a usted? Ah, bueno, y además que es nuestra abogada de cabecera aquí en Las Voces, ¿qué le pareció a usted este libro?
Bueno, me encantó la perspectiva que la profesora le da al libro. Hoy claramente pues ya conocía a gran profundidad el tema sobre la política ambiental, que pues se desarrolló con el Ministerio de Ambiente. Entonces sí, es un libro que todos los que nos están escuchando están muy invitados a leer, porque es un tema muy interesante que no solo nos construye como personas, sino como sociedad en general.
Súper. Bueno, recuerden, internautas, que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que nos pueden escuchar también en otras plataformas como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden y Apple Podcast. Entonces, recomienden este episodio, recomienden los otros, escuchen nuestros libros, allí se van a poder enterar pues de novedades editoriales, pero también de el mundo editorial en general. Un saludo también en el Control Master, nos está acompañando Nelson Duarte en la dirección general del programa La Editorial de la Universidad del Rosario. Yo soy Alexander González y esto es Las Voces del Libro, programa de la Editorial de la Universidad del Rosario, en donde somos múltiples formas de ver el mundo. Ángela, bueno, ahora sí, nos vamos con nuestra invitada. Cuéntenos, por favor, quién nos acompaña el día de hoy aquí en la cabina de Un Rosario Radio.
Bueno, quiero darle la bienvenida a Carmen Zamudio Rodríguez, que ha desempeñado un papel fundamental como educadora y defensora del medio ambiente. Su experiencia docente y su conocimiento en la bioética la convierte en una activista promotora de la ética en la investigación y el estudio de la biología y el medio ambiente. Es licenciada en Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especialista en planeación para la educación ambiental de la Universidad Santo Tomás y tiene un magíster en Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia y es doctora en Bioética de la Universidad del Bosque. Bienvenida, profesora.
Profesora, bienvenida. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Bien, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Muy amables por la invitación y muy complacida de poder compartir estos temas con todos ustedes. Gracias.
Bueno, yo quisiera empezar sobre el tema como tal que nos abre desde el título del libro. Y es que, como lo decía Diego, la educación ambiental es fundamental para países, para todo el mundo, pero sobre todo para países como Colombia, con una diversidad inmensa y con unos problemas, problemáticas ambientales también inmensos. Entonces, profesora, ¿qué es y cómo surge la Política Nacional de Educación Ambiental?
Bueno, pues primero me sorprende un poco cuando Diego dice que hay tanta, como que no se conoce tanto el tema siendo tan importante, ¿no? Uh-huh. Y es justamente una de las motivaciones, la educación ambiental es importantísima en todo el tema ambiental, sin embargo, no es claro qué es la educación ambiental, qué es lo que promueve, cómo se puede trabajar. Entonces, digamos que la primera inquietud surge frente a qué se agencia a través de la educación ambiental que se está proponiendo desde la política pública en el país. Porque mi principal interés es que realmente los profesionales, incluso que nos ocupamos de este tema, no sabemos qué es y no sabemos qué estamos agenciando a través de nuestras actividades. Hay como un frenesí por el tema ambiental porque todo el mundo está hablando del tema, pero no tenemos unas bases claras de para qué hacemos eso, por qué lo hacemos y mucho menos desde los discursos, de las relaciones de poder, de los intereses que se mueven atrás de un tema que aparentemente es ingenuo, que es neutral, pero que no lo es, como pues ya veremos un poco en el desarrollo del texto.
Muy bien, profesora. Bien, yo quiero también a todas las personas que nos están escuchando recordarles el título del libro, que es Política Nacional de Educación Ambiental en Colombia. Y su subtítulo es una pregunta. ¿Una cuestión de valores? Me parece que ahí es donde está apuntando todo esto, porque es una reflexión sobre los valores, sobre la ética y específicamente en bioética. Uh-huh. Yo cuando pienso en bioética son las discusiones, mi hermano es médico, siempre lo he dicho en este programa, tengo mucho alrededor, muchos médicos, amigos, hermano, y bueno, la bioética pues claramente está muy inserta dentro del mundo médico. Quisiera preguntarle por esa relación de la categoría de lo biomédico, preguntarle primero por descomponer un poquito para las personas que de pronto no saben qué es la bioética y cómo relacionar esto con la educación ambiental en Colombia.
Sí, justamente la bioética tiene ahí una observación que hacerse a sí misma, y es que ha predominado la parte de la de salud, y casi todo lo que uno encuentra en bioética es relacionado con los temas de salud, muy pertinentes, por supuesto. Pero eso obedece más a una evolución de el concepto, porque en realidad los dos precursores, que son Fritz Jahr en Europa y Van Potter, es que el nombre es más largo, Potter, en Estados Unidos, se preocupan es por los problemas que están surgiendo a nivel ético cuando se dan los progresos en ciencia y tecnología, o sea, la relación que existe en la transformación de ecosistemas por cuenta de la revolución industrial, todo el deterioro que trae consigo, pues lleva a pensar entonces una ciencia y una tecnología hasta dónde, cuáles son los límites que se deben tener en esos desarrollos científicos y tecnológicos. De ahí nace la propuesta de la bioética para Potter como un puente que une las ciencias humanas con las ciencias naturales, y para Fritz Jahr más como un imperativo categórico que surge como necesidad de frenar, de tener una reflexión al menos sobre las implicaciones de estos desarrollos científicos y tecnológicos. Sin embargo, en el tiempo, pues la evolución del término va siendo más acogida, digamos, por las comunidades médicas, y por eso hay una predominancia en Latinoamérica. Hay varios estudios que señalan que sigue predominando la bioética asociada a la salud, a la medicina, pero no tanto en estos otros temas que son, pues en su esencia, bioéticos. Entonces, digamos que en el caso nuestro, en la Universidad del Bosque, trabajamos bioética y ambiente, que es una línea relativamente nueva, innovadora, porque en este tema ambiental sí que es necesaria la reflexión bioética. Es indispensable, pues, volver a pensarnos en este tema, qué estamos haciendo como seres humanos con este tema. Ah, bueno, perdón, la otra parte es que tiene que ver con la educación ambiental, que esa es la otra parte. Pues bueno, hay también varias apuestas que se han hecho de entender el tema, cómo relaciona lo bioético con la educación ambiental. Y eso depende mucho cómo las defina ambas, porque si en el caso de la propuesta que aquí se tiene, la educación ambiental se ve como un campo social. Para Bourdieu, un campo social es un campo de luchas, es un campo de fuerzas que están en tensión. O sea, no es un campo nada pacífico, es que cada quien está tratando de imponer sus intereses o sus formas de entender el mundo a otros. Entonces, visto así, en la educación ambiental no es tan tierna como usualmente se cree, no es tan ingenua, ¿sí? Que se dice como, no, eso es una cosa de educación ambiental, de una manera como, sí, muy muy bonita, muy, no, en realidad lo que tenemos es un campo de fuerzas en tensión, de luchas, donde hay unos poderes que se agencian y unos intereses que se agencian, y eso es justamente lo que pues trato de evidenciar en el libro, que ya pues entraremos un poquito más en detalle.
Ángela.
Bueno, sí, yo quiero como que nos expliques un poco más, y pues para las personas que nos están escuchando, sobre el concepto de valores bióticos del que hablabas y del que desarrollabas en el libro, y cómo estos valores bióticos subyacen en la Política Nacional de Educación Ambiental en el país.
Bueno, en ese sentido, pues también es una propuesta, ¿no?, de cómo entender los valores, no desde el sentido ontológico que tiene más tradición, que es el aristotélico, donde está pues el respeto, la solidaridad, la responsabilidad, este tipo de como cánones donde la persona tiene que ser respetuosa, y entonces son digamos ciertas maneras como donde se impondría una forma de respeto, y cada quien lo que haría sería asumir. Y entonces ahí entran las discusiones, qué es respeto, qué es respetar la naturaleza, qué es respetar al otro, en un contexto de un valor aristotélico. Son realmente unos juicios de valor que a juicio de cada quien pues son discrecionales. Entonces lo que se busca con esta propuesta es mostrar que realmente esos valores no son universales, sino que responden a unos momentos históricos. Lo que para nosotros hoy día es respetuoso, hace 20, 30, 50, 100 años era distinto. Entonces, los valores realmente se van dando en los momentos históricos y por determinados factores sociales, económicos, políticos que se dan en su momento. Luego, aquí la propuesta es pensarlos más desde sus contenidos concretos vistos de una manera multidimensional. Es decir, ahí es unas valoraciones de los valores. Y esas valoraciones se dan en función de unos sistemas de valores. Entonces, por ejemplo, el agua como un recurso natural.
Sí.
Deja de ser el agua como elemento de la naturaleza y pasa a ser un recurso que opera desde una lógica de un sistema económico. Entonces, el sistema económico le está poniendo un nombre, materia prima, le está poniendo recurso natural, y desde ahí ya cambia la relación, la consideración moral que se tiene por el agua. Entonces, por ejemplo, eso es muy arraigado, hablar de recursos naturales es supremamente arraigado, pero en la vida real lo que estamos diciendo es que ya no es el agua, sino es un, o el agua como derecho, o el agua como un bien público. No, le estamos quitando su valor como agua y le estamos dando es una valoración desde un sistema, ya sea jurídico, político, social, bueno, y multidimensional, que es la intención de esta definición. Entonces, son seis valores bioéticos que se proponen también porque reúnen muchos de los valores, por ejemplo, de la Declaración de los Derechos Humanos de la UNESCO, que se han podido como establecer como unos básicos para la humanidad, porque también decir cuáles son y cuáles no es otra discusión. Entonces, lo que se buscó fue acotar a seis valores bioéticos, pero pensados desde múltiples valoraciones que se dan desde 12 sistemas de valores diferentes.
Aquí estamos llenos de discusiones, creo yo, cada vez que pensamos algún tema en particular, y pues ahorita hablando de educación ambiental, de medio ambiente, pues mucho más. Y yo creo que uno de esos elementos que siempre sale a colación cuando hablamos de medio ambiente, de medio ambiente, de crisis climática, es desarrollo sostenible. ¿Cierto? Y tiene un montón de implicaciones y de problemas y de discusiones que se dan también ahí. Unas, como bien lo decía la profesora, quizás por su valor, por su concepción, por su concepto como tal, que ya entra en conflicto un poco con otras valoraciones, con otras concepciones, como el vivir sabroso, no sé, o el buen vivir, o el desarrollo a escala humana, ¿sí? Y eso por un lado, pero también por el otro lado está esa conexión que, como bien ya lo decía, con un orden económico, con un elemento económico que está allí subyacente. Entonces, o, como siempre lo hemos escuchado, con las agendas internacionales. Entonces, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, a mí me gustaría que habláramos un poquito más sobre ese concepto. Desarrollo sostenible y cómo afecta o beneficia la Política Nacional de Educación Ambiental este concepto.
Ese es el nudo del asunto, sí, porque digamos que el desarrollo sostenible se ha naturalizado y todo el mundo habla de ese término como de lo más normal, de lo más neutral. Pero cuando uno revisa un poco lo que está pasando en los territorios nuestros, bueno, y sin ir tan lejos, aquí en Bogotá hay múltiples expresiones de esas otras miradas de alternativas al desarrollo, donde digamos que se da un conflicto, una tensión, porque generalmente lo gubernamental está parado desde el desarrollo sostenible, porque tiene que reportar los indicadores para la Agenda 2030 en este momento, para las Naciones Unidas. Digamos que gubernamentalmente eso es lo que se agencia. Pero cuando se da a los territorios hay todas estas otras versiones. Entonces la gente está en otra lógica completamente diferente. Y no, entonces como que el punto clave es entender que mientras el desarrollo sostenible tiene una autoridad que se ha ganado porque históricamente se ha forjado un lugar donde ya no necesita ejercer la violencia de manera física, porque el poder se lo da la autoridad que tiene el término, y agenciarlo desde lo gubernamental y desde las Naciones Unidas, pues impone es una imposición a otros actores que se encuentran en los territorios y que no se ven reflejados en esa lógica. Entonces, para nosotros es en Latinoamérica en particular, ese punto es crítico, porque, y esa es una de los problemas reales del desarrollo sostenible. No está pensado para la región latinoamericana, no está pensado para un país como Colombia. Entonces, cuando vamos a ver, pues en nuestros territorios hay violencia, por ejemplo, hay grupos en conflicto por ilegalidades múltiples que hay en los territorios. O sea, no es solamente la cosmovisión, que también lo es, pensar en pueblos originarios que están en una mirada más biocéntrica, y cantidad de otras formas de pensarse en el mundo distintas a lo que propone el desarrollo sostenible. Sin embargo, se impone el desarrollo sostenible. Entonces, eso genera más violencia, que se desafortunadamente empieza siendo una violencia simbólica, pero termina siendo una violencia física, como ha pasado con los líderes ambientales en el país, donde ellos están pensando de una manera biocentrista, donde están defendiendo el agua porque es el agua, pero pues hay unos intereses de multinacionales con arreglos con los gobiernos locales y también nacionales, entonces donde hay unos dineros que son muy importantes, y ahí pues no hay ninguna consideración otra por pensar el mundo de otra manera, de vivir en el mundo de otra forma. Entonces, digamos que el punto central del desarrollo sostenible, que no es ni bueno ni malo en realidad, no es que sea bueno ni malo, sino que impone una violencia simbólica porque desconoce a otros, o sea, al ponerse como una verdad neutral, natural, deslegitima a otros que no están ahí. Y entonces, ¿qué lugar ocupan? ¿Dónde quedan los otros que quieren vivir sabroso, que quieren el buen vivir, o que quieren estas otras ecoterritorios? Bueno, el profesor Arturo Escobar muestra un montón de posibilidades muy diferentes. De hecho, el género tiene una incidencia importantísima en distintas zonas del país. Bueno, cantidad de experiencias otras que distan mucho de lo que propone el desarrollo sostenible como un modelo que se debe como estandarizar en todo el país. Entonces, muy problemático.
Bien, hablando de ¿Sigues, Ángela?
Sí, bueno. Ya que estamos hablando de los papeles y de esas personas que quedan excluidas de alguna manera, quisiera preguntarte, como autora del libro, ¿tú qué diferencias crees que existen en la percepción de la ética ambiental entre áreas rurales y urbanas en Colombia?
Sí, claro, es bien diferente, porque de todos modos en las ciudades nosotros tenemos como cierta indiferencia, medio esquizofrénica, decía un profesor argentino que vino a hacer una alta consejería a un gobierno hace unos años, que le había llamado mucho la atención justamente eso, que aquí en Bogotá parecía que aquí no había ningún conflicto armado, aquí no había nosotros completamente en otra lógica de desinterés total, y en las noticias habían cosas escalofriantes, pero para nosotros como que no había una reacción mayor. Y esto tiene que ver un poco con lo que se ha naturalizado de la violencia en nuestro territorio, que el hecho de que a mediodía en el noticiero la gente esté almorzando como si nada, porque es en todo el país que ponen el noticiero de los medios más reconocidos, y están contando unas cosas terribles y están mostrando unas cosas terribles, pero la gente sigue comiendo como si nada, o sea, no le da ningún escrúpulo ver que hay una cosa terrible que le están contando. Entonces hay unas lógicas ahí que se han, digamos, que han permitido naturalizar la violencia en el cotidiano. es normal, o sea, para nosotros es normal que nos hablen de maltrato a los niños, a los mayores, sí, a las mujeres, es normal porque eso es parte de lo que somos. Entonces, en ese sentido, en lo rural, claro que se siente mucho más el impacto de todo esto porque ahí hay más contacto directo, digamos, con, o sea, la papa, sacar la papa, extraer la papa, limpiarla, cultivarla, pues hay una relación más directa con digamos, lo que está pasando, si hay lluvia, si hay escasez de algún nutriente, bueno, lo que sea que esté pasando. Mientras que nosotros en la ciudad tendemos a no entender ninguna de esas dinámicas de cómo se obtuvo la papa o por qué hay papa o no hay.
Entonces, sí, ya llega en la bolsa.
Sí, llega empacada y limpia. Entonces, para nosotros como que no hay esa relación tan directa y eso entonces afecta la ética ambiental, que en últimas es la reflexión que yo hago en este caso en la ética ambiental sobre la relación que tengo con la naturaleza o que tenemos con la naturaleza. Entonces el tema, digamos, que es en la ciudad somos un poco más indiferentes y tendemos a ignorar esta parte, mientras que en las zonas rurales es más sentido lo que está pasando y los efectos que se están sintiendo de todo el cambio climático que conlleva escasez de agua, bueno, muchos nutrientes que ahorita se están midiendo en la huella ecológica, por ejemplo, que en algún momento no se tuvieron en cuenta, como el nitrógeno, como otros que ya se ha identificado, también están teniendo pues problemas con las formas de cultivar y las formas de hacer muchas de las cosas que hacemos. Entonces sí hay una diferencia sentida y sí uno podría revisar esa otra tensión que es entre lo rural y lo urbano.
Diego.
Bien, gracias, Alex. Profesora, escuchándola hablar también me surge, bueno, y sobre todo con la pregunta que le hizo Alex, me surge de pronto la duda o plantearle a usted de pronto para conocer su parecer sobre políticas multiculturales. Las políticas multiculturales que están muy bien enfocadas o están, tienen una muy buena intención, más bien. Al principio se comenzaron a realizar políticas dependiendo para ciertas comunidades étnicas en Colombia, pero llegan al problema que se estaba planteando y es tratar de homogeneizar ciertos comportamientos, ciertos valores, lo del desarrollo sostenible para todo el mundo, pero no necesariamente aplica para todo el mundo, porque hay zonas rurales muy diferentes, así como lo está manifestando a nivel de la urbe y lo rural, es muy diferente. Le quisiera preguntar por esas políticas multiculturales desde la bioética y desde esta perspectiva del plan de educación ambiental, porque me parece que ahí, en esas políticas de multiculturalistas, hace falta este tipo de reflexiones para poder visibilizar esas dificultades de que no todo debemos es implantarlo con buenas intenciones, yo lo entiendo así, pero pues a partir de muchos estudios sociales y de ciencias humanas, pues nos hemos dado cuenta que las políticas multiculturalistas no son tan viables. Pero bueno, quisiera preguntarle sobre su perspectiva sobre políticas multiculturales.
Sí, como todo lo que sea nuevo enfrentado a algo que ya tiene tradición, perdón, siempre va a haber ese problema, ¿no? Porque lo que ya tiene más tradición, pues ya está más instrumentalizado y es más fácil de implementar por esa razón. Mientras que lo que sea innovador, pues tiene que ir haciendo camino al andar, tiene que ir construyéndose en qué es, pero a la vez ir diciendo metodológicamente cómo operarlo. Entonces es un tema difícil de resolver en lo práctico, porque pues sí hay ejemplos donde digamos que filosóficamente se pretende el reconocimiento así de muchas otras versiones, pero volvemos a caer en el inmediatismo porque hay que ejecutar y hay que entregar ya, y entonces estoy contratado o la entidad X tiene que entregar, y entonces ¿qué termina haciendo? Pues resolviendo de una manera pragmática. Entonces, más que no se pueda lograr, el tema ahí es que hay que madurar estas propuestas para irlas fortaleciendo, porque en realidad sí deberían tratar de movilizarse, de dinamizarse. Justamente hoy están en una reunión porque esta política se está reformulando. Esta política pues surgió ya entre los 90s y principios del 2000. Entonces ya en este momento se está reformulando y para beneplácito se está considerando este tipo de perspectivas, que eso pues en realidad es muy, muy grato, porque siempre la crítica es que nadie nos lee, que hacemos unas tesis que quedan en los anaqueles, que nadie nos considera en las discusiones reales. Y en este momento sí está habiendo al menos una reflexión, al menos un cuestionamiento, al menos se están pensando, no de esa manera tan automática y tan pragmática de que tengo que sacar una política ya, sino venga, ¿para qué es que estamos haciendo eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer así y no de otra forma? Entonces, creo que en esa medida hay bastante avance, porque al menos hay una apertura de pensarlo, al menos hay una posición de decir, miremos qué alternativas tenemos, porque lo, digamos, lo más, más o menos fácil sería, pues esto ya es así y así se hace. Hay ejemplos muy complicados, como en Ecuador, por ejemplo, que la propia constitución ha sido reconociendo la naturaleza como sujeto de derechos, uh-huh. que filosóficamente eso es interesantísimo, pero que operativamente no es tan fácil, porque en algún evento académico un abogado nos decía, cuando el río Atrato fue declarado sujeto de derechos justamente, nos decía, para poder hacer eso operativo tendríamos que cambiar todo el derecho, toda uh-huh. la concepción del derecho como está actualmente concebido, pues no es posible ejercer ese ideal de que el río Atrato fuera sujeto de derechos. Entonces, digamos que estos son al menos cuestionamientos. Ya pasar a la parte operativa requiere un tiempo y habrá que ir madurando también en estas propuestas, pero yo creo que sí son una alternativa.
Bueno, les recuerdo a nuestros oyentes que estamos hablando del libro Política Nacional de Educación Ambiental en Colombia, una cuestión de valores. Y acercándonos un poquito otra vez al libro y a estos valores bioéticos de los que ya hablamos anteriormente, me gustaría que habláramos sobre esos valores bioéticos precisamente que se encuentran en la política nacional y cómo se valoran ellos. Me refiero a la vida, a la identidad, a la integridad, al bienestar, cómo se encuentran en esta política nacional. Y bueno, y ahora que nos comenta que está habiendo una revisión, que se está quizás actualizando, ¿cómo está entrando en juego esto?
Bueno, empiezo por la última parte, no tengo idea, porque pues digamos que las formas de operar no tengo muy claro cómo están operando, aunque se presentó en un evento cómo iba a ser ese plan de trabajo, pero bueno, ahí no sé bien. Pero la otra parte sí, digamos, en términos de lo que se encontró con esta investigación, porque este libro es resultado de una tesis doctoral, entonces obedece a un ejercicio sistemático, riguroso, donde se hizo un análisis al detalle de cómo se encontraban estos valores allí. Entonces, el valor que más se destacó fue el de vida. Vida es el que más uh-huh. está mencionado, más veces, con más acepciones, con más significados. Sin embargo, hay un predominio de la calidad de vida. Y calidad de vida, otra vez, es un término pues muy asociado al desarrollo sostenible, muy problemático en nuestro territorio. Incluso eso se ha expresado en los censos, cuando se han hecho los censos de población, porque entonces, ¿cuáles son las condiciones que yo debo reportar? ¿Sí? Y entonces aquí en Bogotá nos pregunta si estamos cerca a un centro comercial, si tenemos vías de acceso, si, ¿cierto? En un ideal de condiciones que nos suponen una calidad de vida X. Pero si vamos a mirar entonces en otros sectores, no sé, gente que vive en palafitos, entonces, ¿cómo les preguntamos ahí por cuál es el piso de su vivienda o cómo es el transporte o cómo es, sí, estandarizar esas cosas no es fácil y no es, digamos, tampoco deseable, que es el punto, ¿no? O sea, todos tenemos que vivir como quién, como los países desarrollados, como los países que esa es un poco la crítica, ¿no? O sea, para que nosotros podamos reportarnos como países más desarrollados, pues tenemos que hacer unos ajustes a la forma en que vivimos y lo que somos como seres humanos para poder ser menos tercermundistas, para podernos ajustar a esos estándares que nos están pidiendo de calidad de vida. Entonces, el solo término de calidad de vida ya es muy problemático, pero más en la perspectiva que se quedó aquí planteada, y es que es desde lo económico que sabemos si tenemos mejor calidad de vida o no. Uh-huh. Entonces, volvemos al punto cuando nosotros en la Universidad Distrital tenemos una egresada muy ilustre, que con vergüenza no recuerdo el nombre, pero que se ganó un premio en física que es de los más. Y ella en su historia de vida cuenta que ella tenía que ir al colegio con los zapatos, se le acaba la suela y ella le ponía un cartoncito para poder seguir andando con los mismos zapatos, pero ella nunca se sintió pobre, que es lo que es bonito en la historia, ¿sí? Ella decía, yo nunca me sentí pobre porque tenía los zapatos así, yo nunca sentí que estaba mal, o sea, ahí vamos al punto, o sea, hay otras cosas que como seres humanos nos determinan mucho más allá de un ingreso per cápita o de una cifra en dinero que nos permita decir si somos plenos en nuestra existencia. Entonces, el vuelve y juega el desarrollo sostenible es muy problemático en esto porque nos limita. Entonces, si tiene X IPC, pues usted ya tiene que ser feliz y tiene que estar con una calidad de vida buenísima. Y eso pues ya lo hemos visto que no es así. Los países desarrollados incluso tienen unos problemas gravísimos. Inglaterra tiene ahora el Ministerio de la Soledad y el Tiempo del Ocio. O sea, ¿cómo manejamos unas sociedades que no saben qué hacer con el tiempo de ocio o que tienen unos problemas de soledad gravísimos? Entonces son unos temas que uno diría, bueno, y esa calidad de vida entonces nos va a llevar a eso, o sea, ¿qué queremos como colombianos? ¿Que vamos a llegar a tener también un Ministerio de la Soledad y entonces vamos a tener abrazoterapia, que es la forma en que lo están cubriendo, o que las personas mayores quedan muertas varios meses y nadie se da cuenta y hasta que encuentran, ¿sí? Entonces ese, digamos que ese es un tema muy polémico en términos de calidad de vida, y de los otros valores lo mismo, todos están asumidos desde ese estándar. Es que el problema del desarrollo sostenible es que es hegemónico, que es estándar, que es un deber ser al que todos quisiéramos o tuviéramos que llegar por cuenta de la aplicación de este tipo de políticas, y eso es lo que es cuestionable. O sea, es solamente una forma de vivir, ¿solamente una manera de habitar este mundo? Probablemente no.
Bueno, ya estamos llegando al final de esta primera parte del programa, pero antes, Ángela tiene una pregunta para cerrar. Entonces, Ángela, muy brevemente, por favor, cerremos con la última pregunta.
Sí, ya para cerrar, quería preguntarte como las sugerencias o recomendaciones que tienes para mejorar la política nacional de educación ambiental en el país.
Bueno, pues en este momento que se encuentra en reformulación, pues que sean mucho más reflexivos y que entiendan que hay muchas otras perspectivas para vivir en este mundo, y que esas formas de participación no pueden ser tan automáticas y tan instrumentalizadas, sino que realmente se hagan lecturas más realistas de lo que pasa en los territorios y se tengan en cuenta todas esas otras variables que no se están considerando o no se consideraron en el momento, pero que son de la vida real y que son de la vida cotidiana de las personas. O sea, una política que sea más pertinente a nivel social y más pertinente a nivel ecológico en el país. Entonces, la sugerencia es que al menos se tengan en consideración estos otros enfoques.
Bueno, hemos llegado al final de esta primera parte de Las Voces del Libro. Les recuerdo que estuvimos hablando sobre el libro Política Nacional de Educación Ambiental en Colombia, una cuestión de valores. Les recuerdo que pueden interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter, ahora X, Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, bueno, etcétera. Estamos en todo lado como Editorial UR y también como U Rosario Radio. Allí van a poder dejarnos los comentarios, dudas, preguntas también para este libro. Y bueno, esa es la invitación. También, si desean adquirir, si se interesaron, si quieren que en su biblioteca esté Política Nacional de Educación Ambiental en Colombia, pues lo pueden hacer en nuestra página web www.editorial.urrosario.edu.co. También lo pueden acceder y adquirir este libro con nuestros distribuidores oficiales como Editorial Siglo en www.libreriasiglo.com, en iBook, en Google Play Books y en Amazon. Estos son las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Ya regresamos en la segunda parte de nuestro programa.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Para los amantes de las letras, los que se pierden en historias, para que los libros impulsen un vuelo de imaginación, escuchen el podcast de Las Voces del Libro de la Editorial de la Universidad del Rosario. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito y descubre el mundo literario como nunca antes lo habías escuchado.
Cuida su piel y protege la tuya. Revisa la piel una vez al mes de la cabeza a los pies. Busca cualquier irregularidad. Evita la exposición al sol entre 10 de la mañana y 4 de la tarde. Aplícate protector solar, así esté nublado o estés en casa. Ponte ropa y accesorios que te protejan del sol. Busca siempre la sombra. Juntos prevenimos el cáncer de piel. Aprende más en www.ligacáncercolombia.org. Un mensaje de la Liga Colombiana contra el Cáncer y sus seccionales y capítulos.
Apoya los autores, la Red de Radio, los libros y los eventos Colombia. Siempre están en Las Voces del Libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro, estos son los libros recomendados.
Sí, seguimos aquí en Las Voces del Libro y yo sé que reconocen esa voz. Sí, es Andrea Echeverri a Terciopelados con esta canción Soñemos un Bosque, que bueno, ellos siempre son muy medioambientalistas, muy críticos de lo que está ocurriendo en nuestras realidades, tanto a nivel nacional como a nivel global. Y bueno, esta canción nos cae de perlas para esta segunda parte, en donde todavía no he despedido a la profesora Carmen Zamudio porque se encuentra todavía aquí en cabina, entonces vamos a ver si la hacemos ahorita sobre el final un poquito partícipe de esta sección de recomendados. Pero mientras tanto, bueno, vamos a hablar sobre películas o series con el medio ambiente como protagonistas. Entonces, bueno, para ello se encuentra Camila Núñez, desde las lejanas tierras de Sevilla, España, creo, acompañándonos hoy aquí en Las Voces. Hola, Camila.
Hola, Alex, hola a la profesora, a Diego, todos, ¿cómo están? Un placer estar acá. Sí, no se equivoca, desde las lejanías de Sevilla, España, acá súper conectada, escuchándolos porque la primera parte del programa estuvo súper interesante. Felicitaciones a la profesora por su trabajo.
Súper, súper, María Camila. Y bueno, hoy vamos a estar hablando, como les venía adelantando, sobre películas o series que tengan que ver con el medio ambiente. Entonces, yo creo que hay un buen material y me gustaría empezar por Diego. Diego, ¿qué se encontró en esta búsqueda? ¿Qué nos va a recomendar? ¿Cómo le fue?
Bueno, realmente para mí fue un poco fácil, la verdad. Sí, tuve en mi cabeza esta serie como muy presente. Y yo les quiero comenzar preguntando, ¿ustedes saben qué pasó? Un evento mundial por allá en 1986. Hagan memoria.
1986.
Existía todavía la URSS. No, nada.
Ah, Chernobyl.
Chernobyl, el 26 de abril del 86. Sí, señor. Chernobyl. Muy bien, el historiador era el que tenía que...
tenía que sacar la cara por el equipo. Muy bien.
Muy bien, sí, 26 de abril del 86. Chernobyl, esto queda en Ucrania, en la actual Ucrania, norte de Ucrania, pegadito hacia lo que es Rusia actualmente, y pues estalla Chernobyl. Claramente esto fue un evento mundial con repercusiones medioambientales mundiales. Claramente, si ustedes ubican Chernobyl, eso está en Asia, muy al norte de la parte de Asia, y claramente todos los vientos van corriendo hacia Europa y pues hacia el Atlántico, después América. Claramente, al estallar esto, Chernobyl, para quien no sepa, fue un accidente nuclear de una planta nuclear. Y pues bueno, esto claramente tiene muchos residuos contaminantes que van en contra del medio ambiente. Y medio ambiente, no solamente pensando en naturaleza, plantas, bosques, sino humanos, animales, ecosistemas completos. Entonces, bueno, esto vino a repercutir en todo lo que era Europa en ese momento. Claramente lo que les tocó hacer en el momento fue comenzar a lidiar, bueno, a lidiar con eso. Eso al final le pusieron como un ataúd,
como un domo
de acero encima, todo eso, para que eso quedara ahí preservado por 100 años, y que en 100 años mirar a ver qué pasa con eso. ¿Por qué el evento de Chernobyl? Pues bueno, hay una serie de HBO estrenada en el 2019, no sé si la vieron, una miniserie. A mí me encantó, claramente es la dramatización de ese evento histórico. Creo que son 8 capítulos, no recuerdo bien, para que la puedan ver en HBO. La verdad es de lujo, porque además de que, bueno, ya de por sí la historia es bien dramática, toda la producción, y la producción en cuanto a efectos, en cuanto a cinematografía, en cuanto a fotografía, es muy bonita, porque está enclavada en los 80s, entonces está súper bien ambientada. Esa es mi recomendación.
No,
que se llama Chernobyl, tal cual. Chernobyl, miniserie del 2019.
Súper recomendado, Diego. Yo creo que esa es una de mis series favoritas. La he visto, no sé, 4 o 5 veces quizás. Además, por eso que usted también agrega, que está muy bien hecha, muy bien construida, como la fotografía, y mezclan imágenes, sonidos de los eventos reales, que eso me parece la locura, y que también me trae y me recuerda un evento nuclear también reciente, y es el de Fukushima, que ahorita tiene unas implicaciones terribles, porque estaban arrojando el agua con la que contuvieron al mar, al océano, y bueno, esto está un poco como no se sabe qué va a pasar. Entonces, excelente recomendado, Diego, muchas gracias. Y María Camila, ¿qué nos trajo el día de hoy?
Bueno, me encanta la recomendación de Diego, está muy buena. Yo tengo que adelantarme porque no he visto esa serie, pero ya la tengo en mi lista de cosas pendientes. Yo vengo con una película que se llama El niño que domó el viento, de 2019. Esa está en una de estas plataformas de streaming que ahora tenemos como 20.000 cada uno. Pero fue escrita, dirigida y protagonizada por Chiwetel Ejiofor, que es un actor. Y la película está basada en la memoria del mismo nombre, de William Kamkwamba y Brian Miller. Fue producida y todo esto en Inglaterra. Y fue estrenada en el Festival de Sundance en 2019. ¿Por qué lo traigo? Porque, bueno, este niño que domó el viento está basado en una historia de un adolescente en una aldea en Malawi que, por el costo de la vida de allá, no puede seguir yendo a la escuela y se encuentra en una situación complicada en su aldea porque hay una hambruna y condiciones ambientales difíciles y gobernabilidades que también no ayudan mucho. Y el man se construye un molino de viento partiendo de chatarra o de basura, o lo que muchos consideramos basura que no se usa, y lo arma para armar un molino de viento. Entonces traigo este recomendado, me pareció súper interesante y creo que me parece muy chévere relacionarlo con lo que nos mencionaban ahorita la autora, como cuáles son las condiciones para hablar de sostenibilidad ambiental, ¿sí? Entonces usamos la energía solar como tope de la tecnología, tope, pero ¿cómo, bajo qué condiciones? Y bueno, entonces ahí les traigo ese recomendado, está bien chévere, película El niño que domó el viento 2019.
Súper, María Camila. ¿En dónde la encontramos?
Eso está en Netflix.
En Netflix, súper, listo. Entonces, bueno, y yo ya voy a seguir con mi recomendado, pero aquí le voy adelantando a la profesora Carmen que si tiene algún recomendado, bien pueda, nos puede dar aquí la puntadita. Estamos bienvenidos para ello, además porque raras veces se encuentra con nosotros la autora en la segunda parte de las voces. Entonces, bueno. Por mi lado, les traigo dos. A falta de una, dos. Y dos se me vinieron a la cabeza inmediatamente cuando hablamos del tema del día. La primera se encuentra en Netflix, salió en el 2015 y mezcla dos cosas que a mí en la vida me apasionan y que me gustan muchísimo: la fotografía y medio ambiente. Entonces les traigo Tates Be Light, una serie que explora el trabajo de diferentes fotógrafos y fotógrafas, y que son fotógrafos de paisajes, de naturaleza, de vida salvaje, pero que también ahí se encuentra una crítica a muchas maneras de nuestro consumo, de nuestra relación con la naturaleza. Por ejemplo, recuerdo un capítulo muy, muy fuerte que me pareció, que es un fotógrafo de vida marina y está denunciando todo el consumo de tiburones. Entonces es un capítulo que tiene un contraste muy bello porque está la fotografía y nos muestra a la interacción que tiene con estos animales, y después nos muestra esas atrocidades de la industria masiva de pesca de los tiburones. Entonces es súper recomendado, hay capítulos muy bellos, vuelvo y digo, fotográficamente hablando son maravillosos, pero pues su contenido es brutal. Y también les quiero recomendar una película que también se encuentra en Netflix y que me la vi este fin de semana de nuevo. Y es una comedia. Es una comedia que a mi parecer no dista mucho de la realidad.
Eso iba a decir yo, es una comedia pero parece la vida real.
¿Cierto? Es una cosa tan real. Podría ser perfectamente en cualquier país de estos gobiernos, bueno, autoritarios un poco, que están como en otras orillas. Y nos narra un evento posapocalíptico. Apocalíptico. Entonces tenemos allí a Jennifer Lawrence, a Leonardo DiCaprio, a Meryl Streep. Tiene un casting muy, muy bueno. Y es básicamente, se centra en Kate y Leonardo DiCaprio, que se me olvidó ahorita cómo se llama el nombre del profesor en la película, cuando se encuentran con un cometa que va a impactar la Tierra. Va a impactar la Tierra. Y de lo más impactante es que alertan y la jefe de la NASA en ese momento es como, ah, no, pero esto no es tan grave. Y van a la oficina Oval y nadie los recibe y un general los roba. Y, en fin, son el chiste para todo el mundo cuando están diciéndoles, hey, el mundo se va a acabar. Y ahí es donde coincido con María Camila. No dista mucho de lo que vivimos muchas veces en nuestra cotidianidad, en nuestra vida real. Entonces, esa es... Ah, bueno, no les he dicho el nombre. Don't Look Up. Está en Netflix. Se la recomiendo un montón. Y bueno, pues es una comedia ahí un poco no tan distante a la realidad. Diego.
Mira que yo tengo sentimientos encontrados con esa película. No sé. O sea, sí hay muchas cosas que se hacen mofa y es el chiste, y es muy real. O sea, sí, como ustedes lo dicen, sea, podría eso verse en cualquier situación, si eso llegase a pasar, de verdad, con cualquier gobierno eso pasaría. Pero con la película, a mí me parece que queda en la mofa. O sea, sí, muy chistoso, jajaja, pero pues, no sé, me parece que falta un poquito más de. No sé si ese es mi antropólogo latinoamericano hablando, pero le falta un poco ahí de punch, bueno, sí, está crítico, está chistoso y la cosa, pero pues dilo un poquito más explícito que hay que meterle a más credibilidad al mundo científico, bueno, no sé, yo tengo sentimientos encontrados, es buena película, pero no sé, me queda muy en chiste.
Sí, quizás sí, y quizás eso tiene un contraste con Chernobyl, por ejemplo, que cuando no le creen a ese tipo que se da cuenta que estalló el núcleo, lo dicen muy explícitamente, muy abiertamente, como que vean, y nos enfrentan también a otras realidades políticas que están ahí, pues inmersas dentro de este evento catastrófico. No sé si María Camila quiere agregar algo, la veo ahí.
No, pues iba a decir que, pues conversando sobre esto con Diego, no sé si al final, que bueno, en medio de la mofa, y no voy a spoilearlo, de pronto hay alguien que no lo ha visto, pero no sé si al final es lo suficientemente trágico, ¿no? Pero, o sea, completamente de
También.
acuerdo que sí, es una película, además que igual sigue siendo una película gringa, creo que igual podemos seguir siendo críticos con esa parte, pero bien, no, igual, muy interesante.
Muy interesante, sí. Profesora Carmen, bueno, ¿usted se le ocurrió alguna serie, alguna película, algún documental que nos pueda recomendar el día de hoy? Pues no solamente a nosotros, sino a todos nuestros oyentes.
No en una en particular, pero sí me llamó la atención porque hay un área de la bioética que es la ética narrativa, que
Sí.
lo que busca es indagar esos discursos que se están agenciando a través de ese tipo de producciones, que tampoco son solo ficción, además de sí, lo prejuicioso que puede ser, o también ellos tienen una propia narrativa de cómo van dejando ahí a cada quien descrito. Entonces, me llama la atención como esa parte en particular. Yo las estudiaría, todas esas, las
Súper.
analizaría.
Diego.
Una última cosita, Alex, sé que ya más o menos se va acabando el programa, pero aprovechando la intervención de la profesora, también recomendarles algo que hemos hablado aquí sobre varios libros del profesor Boris Julián Pinto. Él también tiene un semillero de bioética, él también creo que es doctor en bioética, médico, y tiene varias cosas de reflexión sobre el cine, sobre
Ah,
la
sí.
muerte, sobre esos temas de bioética que se tratan en lo audiovisual. Se los dejo ahí como recomendado para que vayan y lo busquen, Boris Julián Pinto.
Sí, hay varios, ¿no? La muerte en el cine, y el otro no me acuerdo,
Sí,
sí,
son tres,
son
pero no me
tres.
acuerdo tampoco.
Pero bueno, gran recomendado. Y también les quiero recomendar a nuestros oyentes esa gran cantidad de libros que tenemos aquí en la editorial sobre derecho ambiental. Hay varios. Está conflictos ambientales en ecosistemas de alta montaña. Hay uno sobre propiamente el agua como derecho ambiental, derecho humano y de la naturaleza. Entonces también esa es la recomendación ahí en el fondo, que se peguen la pasadita por nuestro catálogo y observen no solamente este libro del que estuvimos hablando, Política Nacional de Educación Ambiental en Colombia, sino todo el catálogo de derecho ambiental que tiene la editorial de la Universidad del Rosario para ustedes. Profesora Carmen, ahora sí, muchísimas gracias por haber estado aquí en Las Voces y esperamos tenerla de nuevo por acá.
Muchas gracias, muy amables por la invitación.
Y bueno, a ustedes gracias por haber estado aquí en Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario, en donde somos múltiples formas de ver el mundo.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.